Las 10:35, Josu Ferreiro, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Bueno, pues tenemos que volver a recurrir a ti después de ver los datos hoy de la prima de riesgo del IBEX. Estamos ya casi hartos de decir que son datos históricos, que se supera el récord del día anterior. ¿Por qué la prima ahora mismo está tan alta, está en un nivel tan alto?
Bueno, la prima de riesgo, que en principio lo que mide es, como ya buena parte de los oyentes saben, es la diferencial entre el tipo de interés que paga el Estado en los bonos a 10 años, el Estado español, con respecto al bono similar de 10 años que emite el Estado alemán. En principio no es que esté reflejando una peor situación de las cuentas públicas, sino que sobre todo lo que está reflejando es esa situación de tensión y de incertidumbre y que están reflejando en estos momentos pues la situación del mercado financiero, del mercado financieros internacionales y en concreto de la particular situación en la cual está viviendo el sector financiero, el sector bancario español, y que tiene que ver pues con las dudas y con las incertidumbres que existen respecto a cuál es su verdadera situación financiera y su capacidad pues para poder cumplir con esos requisitos de capital necesario para garantizar la solvencia a largo plazo de esas entidades.
Dudas a las que ayuda o dificulta o contribuye la Comisión Europea, porque hoy por la mañana les hemos escuchado decir en la Comisión Europea que podrían abrir la puerta a utilizar el fondo de rescate europeo para salvar a la banca española, pero después Olli Rehn por la tarde ha dicho que ahora mismo eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué lo pueden decir por la mañana que sí y por la tarde que no?
Bueno, hay que distinguir lo que es un doble plano. Uno, el plano de la posibilidad, y otro lo que es el plano de la voluntad. Sí. Es decir, en estos momentos hay herramientas, hay medios que tienen a su disposición, sobre todo las instituciones europeas, ya sea, por ejemplo, puede ser el Banco Central Europeo, o en el caso que nos estaba ocupando a lo largo del día de hoy, que es el famoso mecanismo de estabilidad financiero, y que permiten precisamente, por las propias dimensiones de los recursos que implican, el poder actuar de forma decidida, de forma potente, para acabar con todas las tensiones que está existiendo en los mercados financieros. Uh-huh. Claro, una cosa es la existencia de esos mecanismos, como decía, y otra cosa es la voluntad, es decir, darle la impresión, bueno, no es que dar la impresión, la realidad nos muestra el hecho constatable de que no hay voluntad de utilizarlos. Pero sí hay capacidad, pero no existe esa decisión de querer emplearlos.
Hoy la Comisión Europea ha puesto una nueva lista de deberes al gobierno de España: subir el IVA, revisar las pensiones, el paro, en fin, un poco de todo, a cambio de poder flexibilizar, por ejemplo, el tedioso deber y objetivo de cumplir con el déficit. Esto casi nos recuerda estar rescatados o no, en algún momento lo estaremos, o ¿cuánto crees que puede faltar para que esto ya se pueda llamar abiertamente un rescate?
Bueno, lo que está es otorgando, es el famoso concepto que utilizaba además en muchas ocasiones, por eso viene bien traído, la famosa condicionalidad. Estamos muy acostumbrados, sobre todo en economía, a que todo este tipo de medidas estaban condicionadas precisamente al hecho de que instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, acudieran al rescate de economías, normalmente de economías en desarrollo, que padecían problemas financieros o problemas fiscales. Algo parecido en realidad es lo que está ocurriendo ahora. Lo que se está mostrando es los problemas que existe para que un país como España pueda cumplir con los objetivos de déficit público, que en última instancia consisten en a medio plazo alcanzar ese límite máximo de déficit público que determinan las normas que rigen la política fiscal en Europa, que es un déficit máximo del 3% del PIB. El problema que existe es que en la actual situación económica, por un lado, tanto por las dimensiones del desequilibrio financiero que existe en España, superior en torno al 8,5%, como también por otro elemento que muchas veces insistimos y que no tenemos que olvidar, lo de ellos, por la propia situación económica, es decir, no es lo mismo tratar de reducir el déficit público en una etapa de expansión económica o de relativo crecimiento, aunque sea bajo, en el cual, pues bueno, la posibilidad de poder reducir gastos y de aumentar los ingresos es mucho mayor, que en una situación como la actual, en la cual existe una recesión clara y evidente, con una disminución de la actividad económica, y en la cual precisamente eso afecta negativamente a las finanzas públicas y también afecta negativamente al crecimiento económico, y por lo tanto es mucho más complicado el poder alcanzarlo. Entonces, de lo que se trata en este caso es de poder cumplir con ese objetivo de reducción del déficit público. Pensemos que el déficit público viene a suponer en torno a 85.000 millones de euros. Para reducirlo al 3% habría que reducirlo prácticamente en 5,5 puntos del PIB, es decir, son 55.000, 60.000 millones lo que debe reducirse el déficit público, y eso es muy complicado en una etapa de una situación de recesión, porque a su vez esa política de ajuste fiscal, esa reducción del déficit público, genera un efecto pernicioso, un círculo vicioso, de que el ajuste fiscal reduce el crecimiento, perjudica la actividad económica, lo cual perjudica a su vez a la posibilidad de poder ajustar las cuentas públicas. Y entonces de lo que se trata es de dilatarlo un poquito más en el tiempo, de que el ajuste sea menos duro al poder llevarse a la práctica en un periodo más largo y por lo tanto sea más fácil cumplirlo y afecte menos a la actividad económica. Y para eso, pues bueno, pues teniendo en cuenta que las normas son europeas, lo que está exigiendo Europa es, bueno, una serie de condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Pues bueno, pues son las que estabas ahí comentando. Fundamentalmente es adoptar una serie de medidas que en ese caso pasan sobre todo por afectar una serie de gastos, con los que están hablando de reducir los gastos en pensiones o reducir los gastos en otro tipo de prestaciones, como se han comentado, del desempleo, y a su vez incrementar los ingresos. Y el incremento de los ingresos pues vendría dado fundamentalmente por un incremento de los impuestos indirectos, que al final, de conseguirse necesariamente, tendría que pasar por una subida del IVA.
Josu Ferreiro, están con nosotros Félix Iriarte, Miren Ibáñez y Leire Iglesias. Te invito a quedarte en la tertulia por si tienen algún comentario o alguna pregunta para Leire.
Sí, yo creo que una de las cuestiones que quizás se ha despejado hoy en cuanto a enfrentamientos dentro de Europa es, y si no me corriges, esa división que hay de opiniones entre la Comisión Europea, que parece que es más nuestra aliada, que habla de esa posibilidad de recapitalización, lo diré, directa de los bancos, y ese portavoz alemán que dice que no, que Alemania sigue con su criterio a pesar de esa amistad que parece que están labrando Merkel con Rajoy, y que no está dispuesta a cambiar de criterio. No sé cómo ves tú qué posibilidades hay de que venza un criterio u el otro, de que Alemania siga siendo, con este Holland nuevo que tenemos, siga siendo la que imponga el criterio con ese, claro, con ese 27% además que aporta al Fondo de Rescate Europeo, que el dinero es lo que manda, pero bueno, no sé qué posibilidades ves tú a que se nos abra un poco más la puerta.
Pues tienes toda la razón. De hecho, prácticamente lo que da la impresión es que ya empieza a haber un abismo creciente, una diferencia muy grande, cada vez va ampliándose entre lo que son los planteamientos de la Comisión, los planteamientos ya de buena parte de los países europeos y lo que es el planteamiento alemán. Alemania lo que ha manifestado, que es curioso, es que es su negativa a utilizar el mecanismo de estabilidad europeo con el propósito, con el objetivo de ayudar y de facilitar el rescate de las entidades financieras con problemas. Curiosamente, este es uno de los objetivos del propio mecanismo de estabilidad financiera. Con lo cual, de manera un poco sorprendente, Alemania se está negando a que ese mecanismo, que precisamente trataba de dotar de mayor estabilidad financiera y económica en general a la zona euro y protegerle de todas las tensiones financieras y económicas que está viviendo, lo que se está negando es a que cumpla su función. Y esto es una situación, bueno, que es muy particular de la zona europea, es decir, esa situación en la cual muchas veces por cuestiones de carácter ahí político y muchas veces también por cuestiones de carácter ideológico, pues se niega a utilizar mecanismos de los cuales ella misma se dota. Sí, yo tengo la capacidad de que genero, tengo a mi disposición ese instrumento, pero genero un instrumento para no utilizarlo.
Miren.
Sí, un poco al hilo de lo que estabais comentando. Yo recuerdo cuando, bueno, todavía la crisis no era tan voraz o no ocupaba quizás tantos titulares en prensa, que cuando se hablaba del tema del rescate, ¿no?, y se veía el ejemplo griego y demás, siempre se hablaba de que, bueno, en el caso español el rescate no era algo factible por su volumen, tamaño de economía dentro de la Unión Europea, y que, bueno, que eso sería prácticamente, no sé, el desastre, ¿no? Ahora, claro, hoy, por ejemplo, ya casi el debate parece otro, ¿no? No sé si igual estoy ya en una clave demasiado pesimista, pero el debate es más cómo va a ser ese rescate que si el rescate se va a producir, ¿no? Si el rescate va a venir a través del, de la ayuda o de la inyección de liquidez a las entidades financieras, o bien va a ser un rescate global al Estado, ¿no? No sé si eso es así, si realmente estamos en prácticamente en una intervención técnica, ¿no? Digamos, porque las condiciones que ponía la Comisión Europea, pues bueno, marcan definitivamente la línea política y económica que tiene que seguir el gobierno. No sé hasta qué punto al gobierno se le ha acabado quizás el margen o la autonomía para establecer sus propios criterios económicos, fiscales, medidas sociales al respecto.
Bueno, lo cierto, lo que hay que tener en cuenta es que en la actual situación el margen de maniobra que tienen las autoridades nacionales, la española, y probablemente el único que puede tener un cierto margen de maniobra es Alemania, que se está beneficiando de ello. O sea, no tenemos que estallarnos. Es decir, una buena parte de las razones por las cuales los alemanes no quieren activar todo este tipo de mecanismos, que para ellos la situación es muy cómoda. Ellos están actuando en última instancia, sobre todo el bono alemán o los activos financieros alemanes, como un activo refugio, un activo de reserva, y ellos se sienten muy cómodos porque a partir de ese momento, cuanto peor les vaya al resto de las economías europeas, paradójicamente la situación de Alemania y su situación financiera va a ser cada vez mejor. El problema que tenemos es que, como comentabas, en realidad es que prácticamente, quizás, repito, salvo la excepción de Alemania, el margen de maniobra de los gobiernos nacionales, no solo del español, también de otros gobiernos como puede ser el francés o como puede ser el holandés o el belga, es muy pequeño. ¿Y por qué? Porque estamos en manos de los mercados financieros, de unos mercados financieros que no están cumpliendo con la función que deberían tener, que es la de proporcionar liquidez a los distintos agentes públicos y privados, y que están siendo movidos o manejados por actuaciones y por intereses puramente especulativos. Y el problema está que esa especulación, ese tipo de actuaciones, está siendo precisamente permitido por parte de las instituciones políticas, de las entidades políticas, en este caso europeas, comunitarias y nacionales, precisamente que les están permitiendo adoptar ese tipo de medidas, ese tipo de posiciones. Mientras una economía como la española tenga que depender de los mercados financieros, estos estén especulando contra la deuda pública y la deuda privada española, y nos tengamos que ver obligados a financiarnos emitiendo deuda pública, pagando intereses desorbitados entre el 6 y el 7%, es que no hay ninguna capacidad para hacer prácticamente nada, a no ser que se tomen medidas para atajar esa especulación y a no ser que se utilicen de forma efectiva mecanismos como este mecanismo de salida europeo, o a que el Banco Central Europeo directamente decida intervenir en los mercados, reduzca las tensiones, inyecte mucho más liquidez en el sistema, se decide intervenir, por ejemplo, en mercados financieros, acudiendo a los rescates de las entidades financieras que lo precisen, comprando títulos de deuda y también, evidentemente, tomando decisiones para prohibir, o sea, ya no impedir o dificultar, sino prohibir directamente todo tipo de actuaciones de carácter especulativo, que son las que generan estos problemas y las que en última instancia están haciendo que la única posibilidad que tienen los gobiernos es embarcarse en estas políticas de ajuste, en el cual pues estamos viendo que estamos sufriendo recorte tras recorte, aun a sabiendas de que eso perjudica negativamente a la actividad económica y que entramos en esa espiral, ese círculo vicioso que anteriormente decía, de ajustes, mayor empeoramiento de la actividad económica, sí, necesidad de más ajustes, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Félix.
Viendo un poco la evolución que han tenido hoy tanto el IBEX como la prima de riesgo, creo que ha habido una variación en función de los mensajes que venían precisamente de Europa. Al principio ha comenzado pues en la tónica pues digamos más pesimista, pero a media mañana cuando desde Europa ha venido pues la idea esta de que se podía llegar la financiación para los bancos españoles sin pasar directamente por el Estado, ¿no? Que se podía articular en alguna medida, pues parece entonces el IBEX, las pérdidas que iba teniendo pues han disminuido y la prima de riesgo también ha bajado. Sin embargo, después cuando ha llegado el desmentido han vuelto a subir, ¿no? ¿Quiere esto decir que los mercados apuestan por ese tipo de solución que no es precisamente la que ahora estabas comentando, de que que Alemania es la que desea, pero los mercados apuestan por otra diferente a la que Alemania quiere imponer en este caso.
Bueno, yo más bien diría que en realidad lo que están reflejando es que los mercados son muy volátiles, son tremendamente inestables, y son precisamente esa inestabilidad lo que hace que de repente, pues en periodos de tiempo muy cortos, estamos hablando ya ni siquiera de días, estamos, como comentabas, estábamos hablando de horas, la situación de los mercados cambia al albur de noticias que de repente pueden generar un alto de optimismo, y que cuando de repente desaparecen, lo que genera es ese efecto opuesto, ese flujo y ese reflujo de optimismo y pesimismo.
Noticias o rumores, ¿no? Yo a veces simplemente un simple rumor de que el Banco Central Europeo va a comprar deuda ya sirve para calmar a los mercados, ¿no?
Sí, pero al mismo tiempo lo que ocurre precisamente es que con ese mismo rumor, en cuanto se desmiente, lo que vuelve a generar es el efecto opuesto. Entonces, no solo el problema que tenemos es que hay una muy acusada, muy elevada incertidumbre económica, que no sabemos en realidad cuál es la situación económica o de la situación, por ejemplo, concreta de entidades financieras, es que también hay una acentuada y cada vez mayor incertidumbre de carácter político. Es decir, no tenemos en estos momentos ni idea de cuáles son ni los economistas, ni los mercados, ni los políticos, de cuál va a ser el comportamiento y las decisiones que van a adoptar los responsables, las autoridades económicas y las autoridades políticas nacionales o europeas. Como comentabas, es muy curioso, de repente sale el presidente de la Comisión Europea, el señor Durão Barroso, dando una opinión, y al cabo de repente de una o dos horas de repente aparece el comisario de Asuntos Económicos desmintiéndola. Entonces da la sensación de que tampoco las autoridades políticas, los que pueden en un momento dado pues dar una especie de manotazo encima de la mesa y decir hasta aquí hemos llegado, vamos a empezar a adoptar las medidas que sean necesarias, tienen muy claro qué hacer. Ya ni siquiera, bueno, en realidad lo que existe dudas es si tienen claro que tienen que hacer algo, que tienen que adoptar algún tipo de decisión, sea lo que sea.
Uh-huh. Por cierto, mañana la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, va a viajar a Washington para reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos y con la directora del FMI. ¿Te haces una idea de para qué puede acudir? Porque, no sé, suena una reunión un tanto seria, ¿no?
Hombre, hay... Por una parte, lo que se trata es de probablemente tranquilizar a los mercados de los inversores institucionales norteamericanos. No olvidemos que al final no estamos hablando de un mercado financiero aislado como puede ser el español o europeo. Los mercados financieros es un mercado financiero global, que es un mercado financiero absolutamente interrelacionado, y donde los problemas económicos que pueden en un momento dado padecer una economía relativamente como la grande como es la española, se acaban trasladando ya no solo al ámbito europeo, sino al ámbito global, al ámbito norteamericano, al ámbito asiático, de economía desarrolladas, de economías emergentes, etcétera, etcétera. Se trata un poco, yo creo que, de empezar a lanzar mensajes en el sentido de, bueno, de que la economía española está haciendo los deberes que tiene que hacer, y fundamentalmente de mandar señales para calmar los mercados financieros. Pero también hay probablemente un componente político, y es que probablemente España lo que está buscando es aliados, no solo a nivel europeo, sino aliados también fuera del ámbito europeo, como pueden ser los Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional, que ejerzan esa presión, sobre todo sobre Alemania y algunas instituciones europeas, para que adopten las medidas necesarias para calmar las tensiones en los mercados financieros y en los mercados de deuda.
Uh-huh. Y en todo este centro, casi te voy a hacer una pregunta de política ficción o casi economía ficción, pero claro, en todo el centro de esta jungla está Bankia. Hoy lo que hemos visto es ese rechazo del gobierno con evasivas a que haya luz y taquígrafo sobre todo lo que ha pasado y lo que está pasando en Bankia. El gran a lo que se agarran, o la gran razón de Estado que se ha convertido casi para todo, es especialmente que no vamos a alimentar más la desconfianza, la incertidumbre, no vamos a poner más a España en el centro de todas las críticas y en el centro de la mirada de todos los mercados, sacando nuestras vergüenzas, vamos a decir, ¿no? Aparte de que, desde luego, yo creo que hay mucho de que afecta al PP, afecta también al Partido Socialista, y bueno, no sé hasta qué punto interesa, aunque sea muy feo para la opinión pública, ¿no? Pero no sé, Josu, ¿cómo crees que qué crees que podría afectar más negativamente a este ataque de los mercados? ¿El que haya luz y taquígrafos con el tema de Bankia o el que se tape? No sé qué es lo que va a ser más mejor para el país, desde el punto de vista ese de los mercados, que ni es democracia ni es nada, claro.
Probablemente aunque esto no se ve, probablemente sería lo más conveniente decirlo, en estos momentos probablemente sea más conveniente, al menos a corto plazo, el tapar un poco las vergüenzas.
Aplazar.
¿Y por qué te digo esto? No por la necesidad de clarificar qué es lo que ha ocurrido, que es vital y que eso evidentemente debe ser un objetivo necesario, el conocer con exactitud y precisión qué es lo que ha ocurrido para que se haya llegado a esa situación, sino porque hay un problema, sobre todo, como comentabas tú, que es el de desconfianza, que es precisamente que tiene que ver con el papel que ha jugado el Banco de España en todo este proceso. No olvidemos que el Banco de España es el organismo encargado de realizar la supervisión del sistema financiero en España. Y el Banco de España, hasta no hace mucho, y no hace mucho quiere decir que 15 días antes de intervenir, de tener que intervenir el Estado en Bankia, había certificado que Bankia no tenía ningún tipo de problema. Y que Bankia era una entidad solvente, que iba a poder cumplir sin ningún tipo de problema todos los requisitos de financiación de provisiones que tenía que cumplir de esa entidad para satisfacer todos los nuevos requisitos que se había aprobado en la reforma del sistema financiero del pasado mes de febrero. Sorprendentemente, 15 días después de decir, de dar el visto bueno a todo el plan financiero de Bankia, esta entidad es intervenida. Sí. Y aquí es cuando se nos genera o se puede generar un problema aún mayor de desconfianza en los mercados financieros respecto a la que ya tienen sobre España. Es decir, si en un momento dado, que esto probablemente sea casi cuando tal sea lo que ha ocurrido, el organismo encargado de supervisar la situación del sistema financiero español no ha sabido, no ha querido o no ha podido cumplir con su labor, esto lo que puede generar es más dudas en los mercados respecto a cuál es la verdadera situación económica, cuál es la verdadera situación de estabilidad de saneamiento del sistema financiero español. Y eso sí que puede alimentar todavía mucho más las dudas, las incertidumbres y la especulación que afecta a la economía española. Y sí que lo que en un momento dado lo que puede afectar es precisamente la capacidad de financiación, pero ya no solo del Estado español, es de todas las instituciones, de todas las empresas financieras y no financieras españolas. Y eso sí que puede conducir a una quiebra de la economía, una quiebra de una entidad concreta, sino de la quiebra del conjunto de la economía.
Bueno, pues veremos qué ocurre. Josu Ferreiro, catedrático de Economía Aplicada de la UPV, gracias por haber estado con nosotros, por someterte a este interrogatorio y hasta el próximo.
Muchas gracias. A vosotros, buenas noches.